Bueno, buenas tardes. Con un poco de música de fondo, que también está bien. Durante un breve momento comenzamos en diversidad vegetal el tema número 5, ¿de acuerdo? Que es el tema de las embriofitas, ¿no? Bueno, en el último tema, digamos, introdujimos el. Terminamos el tema hablando ya de las plantas terrestres, ¿no? Que es un poco el proceso evolutivo hasta el que hemos llegado en este momento, ¿no? Estuvimos viendo los últimos grupos de glaucofita, rodofita, de acuerdo que son las algas rojas, clorofita, mesostigma y carales, de acuerdo, y empezamos con las plantas terrestres. ¿Qué vamos a ver en este tema? En este tema vamos a ver conocer el origen y la historia de las plantas terrestres, que son las que denominamos de manera genérica embriofitas, identificar las características de este grupo. Hablaremos de la monofilia de los briofitos, identificaremos los linajes principales y, bueno, características generales de hepáticas, de musgos y de antocerotas. ¿De acuerdo? Es un poco los objetivos de este tema. Cuando hablamos de embriofitas significa literalmente plantas terrestres, ¿de acuerdo? Embriofita viene de embrión, ¿de acuerdo? Y lo que comparten en común son una serie de aspectos, pero hay lo que tiene que ver con el nombre, y es que todas estas plantas tienen un embrión pluricelular, ¿de acuerdo? Que es una cosa común y además permite que podamos hablar de un origen biológico, perdón, un origen evolutivo común, o sea, son monofiléticas, o sea, un origen común, y las denominamos por ello embriofitas. ¿Qué más características tienen? Primero, que son verdes, ¿de acuerdo? Porque tienen clorofilas A y B y beta caroteno. Tienen paredes celulares con celulosa, ¿de acuerdo? La pared rígida. Acumulan almidón, que es una característica de todas las plantas. Presentan mitosis abierta con un uso mitótico, si os acordáis hemos estudiado ya, que se mantiene durante la telofase, ¿de acuerdo? Un uso mitótico que aparece en la metafase, ¿vale? Y que se mantiene durante toda la división celular y se desarrolla un fragmoplasto. El fragmoplasto es el que divide cuando están las cromátidas en la mitosis separadas en dos paquetes, el fragmoplasto es el que divide la célula en dos, ¿vale? Entonces las embriofitas las distinguimos de las talofitas, que son las plantas que hemos visto hasta ahora, y otros organismos. Bueno, tenemos ahora gametangios y esporangios, ¿de acuerdo? Que poseen paredes formadas por capas celulares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que hay diferente dominancia a veces de gametangios o de esporangios, o de gametofitos o esporofitos, en los diferentes tipos de plantas, pero siempre con masas celulares en formas de paredes. Este es el grupo, ¿de acuerdo? Las embriofitas o plantas terrestres. Tienen un ciclo vital haplodiclonte, ¿de acuerdo? Con un gametofito, que es el individuo haploide, y un esporofito, que es el individuo diploide. Y tanto uno como otro multicelulares, ¿de acuerdo? Con muchas células y además con capas de células y diferenciar las células entre sí. En las plantas más evolucionadas, el esporofito es el dominante y en las primeras que vamos a ver, el dominante es el gametofito. Pasa el ratón un poco mal, tengo que pedir disculpas. De manera general, el grupo, probablemente apareció en torno al devónico. Ahora vamos a hacer alguna referencia de estas. Y, bueno, quizás evolutivamente los grupos que estarían más próximos a estas plantas terrestres serían los carales, los charales, ¿de acuerdo? Que vimos en el tema anterior. Cuando hablamos de estas plantas terrestres, si estamos en este punto, pasa fatal el ratón, ¿no? No os puedo poner referencias casi. Bueno, no he conseguido mucho. Ahora mejor parece. Vale, Estas plantas terrestres, ¿qué incluimos aquí? Incluimos las embriofitas no vasculares, que son los briófitos, que son hepáticas, musgos y antocerotas. También están incluidos aquí los licopodios, los helechos, ¿vale? Y luego las plantas con semillas, ¿no? Que hay de todo, con las gimnospermas y las angiospermas, estas últimas las plantas con flores. Las relaciones evolutivas son estas que veis en el dibujo, en el esquema de abajo a la derecha, ¿de acuerdo? En este que tenéis aquí, ¿no? Entonces, tendríamos en la parte de abajo glaucofita y rodofita, ¿vale? Estaríamos hablando ahora de cloroplástida, ¿vale? Y fijaros que las plantas terrestres están aquí arriba y el grupo al que estarían más próximos es al grupo de los carales, ¿vale? Que son estas plantitas que vimos en la última clase, ¿no? En el tema anterior, el tema número 4. Vamos a seguir con características generales. Primero sobre el origen, ¿vale? Las plantas aparecen relativamente temprano en la historia, en el Paleozoico, ¿no? Seguramente tuvieron su máximo desarrollo en el Paleozoico medio. La conquista del medio terrestre es muy compleja, ¿de acuerdo? O sea, tienen que desarrollar estructuras que además progresivamente se van desarrollando. Es compleja primero porque hace falta una complejidad estructural, es compleja porque es necesario la internalización, o sea, el introducir hacia adentro funciones vitales y algunos órganos, ¿de acuerdo? Porque dejan de estar protegidos por un medio como es el medio acuático. Es necesario desarrollar estructuras de sostén para mantener la planta vertical, ¿de acuerdo? Que en el agua es más sencillo directamente porque diferentes tejidos flotan. Es necesario estar impermeabilizados, es necesario que la superficie esté protegida, es necesario que se proteja, por ejemplo, frente a la radiación ultravioleta. O sea que hace falta estructuras relativamente complejas. Aparecen órganos sexuales especializados, que serían los gametangios. Aparecen órganos vasculares, tejidos vasculares, que se dedican al transporte, y al transporte empieza a ser más complejo, y es necesario que haya especialización en diferentes partes de la planta, que se especializan progresivamente en raíces, en tallos y en hojas. El grupo que vamos a ver hoy, el de los briófitos, no tienen tejidos vasculares, ni tienen, por supuesto, esta distribución de órganos. Hace falta tejidos estructurales, como la madera, que dan sostén, que en lo que vamos a estudiar ahora a continuación todavía no existen. Aparecen estructuras epidérmicas especializadas para el intercambio de gases, que son los estomas. Aparecen después estructuras más complejas como hojas, raíces y estructuras portadoras de esporangios, y hace falta adaptaciones para vivir en un ambiente con niveles altos de CO2 y con una radiación ultravioleta muy elevada, ¿no? Recordad que en el caso de la atmósfera terrestre, la protección de la radiación ultravioleta viene directamente derivada de la capa de ozono. La capa de ozono es O3, y quiere decir que procede de oxígeno, y el oxígeno que aparece en la atmósfera actualmente, que tiene un 21% de oxígeno, procede en definitiva de los organismos fotosintéticos. O sea que los primeros organismos que se enfrentaron a vivir fuera del agua tenían que soportar un nivel de radiación ultravioleta muy nocivo y muy elevado. Eso sí, una vez que se canaliza el medio terrestre, se producen muchos cambios ambientales. Esto produjo un gran cambio ambiental, sin ninguna duda, ¿no? Porque de pronto entra a formar parte el ciclo del carbono, ¿no? En donde ahí tenemos organismos que son capaces de coger CO2 atmosféricos y fijarlo y bueno, ahí comienzan procesos importantes. El origen temporal estaría por fósiles que vemos de esporas que están en proceso de meiosis en el Ordovícico medio. Si vemos con un poco más de detalle, seguramente el origen o de las plantas más primitivas que podríamos encontrar sería esta que aparece por aquí. Esto es lo que tenéis abajo a la izquierda, es un fósil de Cupsonia, que es una planta que aparecería aparentemente en el tránsito entre el silúrico y el devónico. Estamos en el Paleozoico medio aproximadamente, y el esquema que tenéis aquí arriba, este dibujo, sería una representación de esta Cupsonia, ¿vale? Y estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos en este punto, ¿no? Seguramente en el paso del silúrico al devónico, ¿no? Aparecerían en el silúrico y en el devónico están plenamente desarrolladas, ¿no? Luego se desarrollan muchísimo, por supuesto, en el carbonífero. De hecho, los grandes yacimientos de carbón del planeta son de plantas, ¿no? Formaron en esta época yacimientos enormes, ¿no? Y luego se mantuvieron a lo largo de toda la historia evolutiva, ¿vale? Las relaciones filogenéticas no siempre son sencillas, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de las embriofitas, de las plantas terrestres, ¿no? Dentro de estas embriofitas habría que distinguir, por un lado, un grupo que es el que está aquí marcado en amarillo, que es el que vamos a estudiar en este tema, que son los que denominamos briofitas de manera general. Briofitas no es una terminología absolutamente correcta desde el punto de vista evolutivo, pero sin embargo se utiliza bastante. Son los musgos y parientes, si queréis llamarlos así. Otro grupo serían el de los licopodios, el de los monilocitas y el de los espermatocitas, ¿vale? Espermatocitas son las plantas que hemos estudiado más adelante en los próximos temas. Pero ahora estamos aquí, estamos desde luego en este grupo de los briofitas. ¿Cómo es su ciclo vital en general de todas estas plantas? Pues un ciclo vital con alternancia de dos generaciones que son heteromorfas, ¿de acuerdo? Compuestas por una fase multicelular sexual, que es el gametofito haploide, y otra asexual, que es el esporofito, que es diploide. En las embriofitas no vasculares, o sea, las que no tienen tejidos vasculares, tejidos de transporte, que son las briofitas, el gametofito es el dominante, ahora lo vemos, y el esporofito es dependiente del gametofito y tiene diferentes niveles de complejidad. En el resto de las plantas, en el resto de las embriofitas, en el resto de las plantas terrestres, que no son briofitas, o sea, licopodios, helechos y espermatocitas, se produce un proceso de reducción del gametofito. O sea, el esporofito es el dominante, ¿de acuerdo? Y el gametofito está reducido. Taxonómicamente, estaríamos aquí, ¿vale? Estaríamos en un punto en el que pasamos a tener embriones, ¿vale? Embriones protegidos y aparecerían hepáticas, antoceras, musgos, licopodios, helechos y luego las plantas con semillas que son las gimnospermas, como las coníferas que aparecen aquí, y las plantas con flor, ¿vale? Fijaros que los tejidos vasculares, ¿no?, que aparecen en este punto, no aparecen en las anteriores, ¿no?, en las plantas embriofitas, ¿de acuerdo?, pero que no tienen tejidos, no tienen tejidos vasculares. Por eso distinguimos entre traqueofitas, que son las que tienen tejidos, o plantas vasculares, si queréis llamarlas así, y no traqueofitas, que son las plantas no vasculares, ¿vale? Hoy estudiamos aquí las plantas no vasculares, las no traqueofitas, ¿vale? No traqueofitas o plantas no vasculares, pero sí ya embriofitas, ¿vale? Porque sí tienen embriones protegidos. Bueno, entonces, estas plantas no vasculares son las que denominamos de manera genética, como os digo, briofitos. El contexto filogenético es el siguiente. Primero, es un grupo no monofilítico, o sea, no tienen un origen común, está claro. Les llamamos briofitas, un poco también por tradición. Distinguimos aquí esos tres grupos de marchantiofita, briofitas estrictamente y anterotofitas, ¿vale? Pero no tienen un origen monofilético común. De estas, probablemente las hepáticas sean el grupo basal, ¿no? Y sería. Hay algunas discusiones todavía desde el punto de vista filogenético. Siguiendo con los briofitos, y ahí tenéis un esquema de un musgo que todos habéis visto en muchas ocasiones seguramente. Repetimos que no son un grupo monofilético, hay diferencias, presentan alternancias de generaciones, de dos generaciones que son heteromorfas, que son diferentes, en donde el aparato vegetativo es el gametofito haploide, de acuerdo, que es la generación dominante, y el esporofito, que es el diploide, aparece, tiene normalmente una vida corta, aparece sobre el gametofito. Fijaros, en un musgo normal, lo que vemos verdecito, los filoides, que son esta especie de hojitas pequeñas, pero que no son hojas equivalentes al de las espermatofitas, al de las plantas espermatofitas, las que vemos en cualquier sitio. Eso que vemos verde es el gametofito, ¿vale? Es la generación dominante. Y ese gametocito es haploide. Y esto que vemos por aquí arriba es el esporocito. ¿Vale? Este esporocito es diploide. Tiene diferente, bueno, aparece en diferentes momentos, no está siempre. Aparece en los momentos en donde la célula, la planta se va a reproducir, ¿vale? Y esta es la estructura normal. Este esporocito está formado por un pie, ahora lo vemos, ¿de acuerdo? Se llama también haustorio, un pedicelo o seta, ¿de acuerdo? Y una cápsula, que es el esporangio. Y algo muy importante es que son plantas no vasculares, es decir, no tienen un tejido conductor desarrollado, no tienen xilema, o sea, son plantas no vasculares. Perdón, serían embriófitas no vasculares. Son verdes, ¿de acuerdo? Porque tienen clorofila A y B, y tienen beta-caroteno, como todas. Tienen celulosa, o sea, precelular con celulosa. Tienen almidón. Tienen mitosis abierta, con un submitótico hasta la telofase. Con fragmoplasma, que divide la célula en dos, cuando las células se dividen. Gametangios y esporangios, formados por capas celulares, que esto no ocurría en las talofitas. Y el embrión es pluricelular, de acuerdo, como el resto de las plantas terrestres. Son las características de estos biocitos. Este es el ciclo vital de una planta de este tipo. Fijaros que son heteromorfas. Habría un gametocito, que es el que aparece por aquí, y un esporocito, que es este de aquí, que aparece a expensas del gametocito. El gametocito es haploide, ¿vale? Se forma a partir de una espora, ¿de acuerdo? Que germina y entonces va formando células por mitosis que van creciendo. En ocasiones hay partes de la célula, partes que de esta plantita que se está formando, de este desarrollo del gametocito haploide, que tiene una función más relacionada con la fijación al sustrato, lo que denominamos rizoides, aunque no sean raíces como tales, ¿de acuerdo? Pero sí se fijan al sustrato. Absorben sustancias y demás, tiene una función fundamentalmente de fijación. Y el gametocito es el que desarrolla gametos, ¿vale? Y como el gametocito es haploide, los gametos se forman por mitosis, no hace falta meiosis, y se forman óvulos y se forman espermatozoides, ¿vale? Que fecundan unos a otros, y entramos ya en la segunda fase, ¿de acuerdo? Que sería la formación del cigoto. El cigoto se va desarrollando y se desarrolla primero como una célula y después ya directamente por mitosis, formando progresivamente el esporocito, ¿vale? Un esporocito adulto, diploide, que es el que va a formar las esporas, ¿vale? Y para formar esporas, las esporas las forman por meiosis, ¿de acuerdo? Las esporas germinan, ¿de acuerdo? Y así ocurre el proceso, ¿vale? Este es el ciclo vital de un briófito típico, ¿vale? Con gametocito dominante, haploide y con esporocito. Este es el mismo esquema de antes. Vamos a empezar exactamente por el mismo sitio, ¿vale? Las esporas ya son haploides, forman el gametocito progresivamente. El primer grupo de células que se forma se denomina habitualmente protonema, ¿vale? Y aquí tenemos un gametocito. Aquí han distinguido un gametocito masculino de uno femenino, simplemente porque uno forma espermatozoides y otro formará óvulos. Unos y otros se fecundarán. Este proceso se llama fertilización y se formará un embrión diploide que va creciendo sobre el gametocito formando un esporocito, que es un esporocito diploide. ¿Vale? Este esporocito diploide tiene un esporangio que está aquí en la cápsula contenido. Que es el que sufre meiosis sus células para formar esporas, ¿vale? Esporas que, bueno, se van a desarrollar ya por mitosis para formar el gametocito. Este es el ciclo, ¿vale? Otra vez, una fase haploide, que es el gametocito, y una fase diploide, que es el esporocito dependiente del gametocito. Luego vamos a ver que es justo al revés, ¿no? Esto de plantas terrestres. Este es el esquema, ¿vale? De un musgo típico. Es una imagen y una representación gráfica. El gametocito es todo esto. En el gametocito vemos unas estructuras de fijación al sustrato que se denominarían rizoides, ¿de acuerdo? No son raíces con función de raíces, que tienen, son células especializadas en la fijación. una especie de tallos, entre comillas, que sería el caulidio, ¿de acuerdo? Que aparecen tumbados y a veces erectos, ¿de acuerdo? Hacia arriba. Y después unas estructuras que se llaman los piloides, ¿vale? Todo esto es verde, por lo tanto, tienen cloroplastos y aquí hacen fotosíntesis. Los piloides serían equivalentes en esta especie de como hojitas, ¿vale? Pero que no tienen la estructura de una hoja, no tienen nerviación, etc. Y sobre esto se desarrolla el esporofito, ¿vale? El esporofito, que en este caso es diploide, ¿vale? Y se desarrolla sobre el gametófito. Tiene un pie. Bueno, os encontraréis el término pie y el término seta. A veces el pie se dedica más, sería lo más correcto, a la fijación al gametófito y la seta todo lo anterior. Pero a veces en la literatura podéis encontrar otros términos a veces sin distinguir claramente. Y luego una calitra. Bueno, la calitra es esta estructura que hay aquí. ¿Vale? La calitra tiene un opérculo, ¿vale? que se abre. Y dentro de la calitra, que es la estructura, encontramos el esporangio, ¿vale? También a veces el esporangio se denomina cápsula. En el esporangio donde se forman las esporas. Esporas que son diploides, ¿vale? Que van a generar otro gametófito. Este es el ciclo vital la estructura, el aspecto que tienen estos organismos. Con un poquito más de detalle, la cápsula tiene un peristoma, ¿vale? Un peristoma que es una estructura, como veis, bastante, bastante compleja, ¿no? El peristoma es el que cierra la cápsula y es el que permite que a su través salgan las esporas cuando están maduras. Este es el peristoma. Podemos distinguir diferentes tipos de esporofitos, ¿vale? Y sabemos que hay esporofitos de este tipo, digamos, no diferenciados. Esporofitos, digamos, con no ramificados, ¿de acuerdo? Serían como este de aquí. Y luego esporofitos ramificados, ¿de acuerdo? Cuando se ramifican siempre de forma dicotómica, ¿vale? O sea, siempre de uno salen dos y después de cada uno de otros dos, así siempre con ramificación dicotómica. Diferentes tipos de briofitos tienen diferentes tipos también de esporofitos. ¿Vale? Y las relaciones evolutivas no están del todo claras, ¿no? Parece que quizá lo más primitivo son los esporofitos multicelulares indiferenciados, como en el esquema A. Y hay autores que consideran que los tres tipos se podrían desarrollar sin ningún tipo de relación evolutiva entre ellos, o que primero aparecerían los indiferenciados, luego los lineales, ¿de acuerdo? Y luego los que tienen ramificación dicotómica. Y un tercer grupo de autores considerarían, la tercera posibilidad evolutiva, es que los lineales se desarrollan a partir de una reducción de los de ramificación dicotómica. Bueno, hay aquí bastante alguna discusión taxonómica sobre esto, ¿no? Me parece que ya mucho la gente. ¿Cómo son los gametófitos? Son foliosos, hay dos tipos, ¿vale? Son foliosos, o sea, con esta especie de hojitas, ¿no? Que se denominan filidios, con caulidios, que sería el tallo, y con rizoides, ¿no? Que permiten la fijación al sustrato. Y los hay también talosos, ¿de acuerdo? Con esta especie de, bueno, como a los organismos, ¿no? De estructuras donde no se distinguen, claro, como las algas, por ejemplo, donde no se distinguen estructuras especializadas, más parecidas a... Bueno, no son foliosos, básicamente. Algunos foliosos y talosos. Este es el ciclo vital de un musgo típico, ¿vale? De Polytrichum, ¿de acuerdo? Polytrichum comune, y es exactamente el mismo ciclo vital que hemos visto antes con algún detalle más, ¿no? No vamos a insistir más en él, y este es el mismo de antes, pero un poquito más ampliado, ¿vale? Y este es exactamente también nuevamente lo mismo. En cuanto a la filogenia, en cuanto a los grupos, ¿vale? El grupo de las hepáticas, ¿vale? Sería el grupo que denominamos marcantiofita, ¿de acuerdo? Y dentro de marcantiofita distinguimos marcantiópsida y Junger-Maniopsida, ¿vale? Son las hepáticas. El grupo de los musgos propiamente dicho, ¿vale? O briofitas propiamente dicho, sería los esfagnos, esfagnopsida, ahora los vemos, andreópsida y briópsida. Y luego el grupo de las antocerotas, ¿no? Que algunos consideran que estarían en la base de estos grupos, serían el grupo de las antocerotofitas, ¿vale? Esta es la división que tienen este grupo de los briófitos. De los tres grupos, de acuerdo, de mercantópsida, anterozotópsida y briópsida, ¿vale? Las características que tenéis, o las características que tienen serían estas. Las vamos a ver ahora un poco a continuación. Quizás un aspecto general es el aspecto del gametófito, si es taloso o es folioso, ¿vale? Fijaros que en briópsida es folioso, en antoceras es taloso y en marcantiópsida encontramos de los dos. Encontramos talosos, ¿de acuerdo? En forma de talo, sin distinguir filoides y foliosos, ¿de acuerdo? Y otro tipo de características que también nos permiten distinguirlos, ¿no? Con características, tampoco se entra en demasiado detalle. Vamos a empezar a ver algunos de ellos, ¿vale? Algunos grupos. Este grupo de aquí es el de las hepáticas, ¿vale? Las hepáticas son estas plantas, ¿de acuerdo? Son, como veis, talosas en general, ¿no? Algunas tienen más filoides, son foliosas, ¿de acuerdo? Pero son en general talosas. Las llamamos hepáticas porque fijaros que las formas del talo, alguien vio en ellas algo parecido a una forma similar al perfil de un hígado, ¿de acuerdo? Y ahí el nombre de hepáticas. Bueno, no sé si del todo sencilla esta comparación. Hay 8.000 especies, se han reconocido. El esporofito es muy sencillo, aparece sobre el gametófito y bueno, es una seta incolora, no muy llamativa, ¿de acuerdo? Que además nunca presenta estomas y se abre en cuatro valvas. Y la clasificación tradicional a partir del esporofito permite distinguir dos grupos, ¿vale? Marcantiópsida como Marcantia y las Junger-Maniopsida como Junger-Mania. Son dos hepáticas muy frecuentes en cualquier ecosistema con muchísima humedad, ¿vale? Las marcántidas tienen gametófito taloso, ¿vale? Estamos con seguimos con las hepáticas. Tienen rizoides, a veces con papilas o lisos, y tienen el esporofito con seta corta, ¿de acuerdo? O sea, que prácticamente no levanta. Las Junger-Mánidas tienen gametófito taloso, pero algunas también tienen gametófito folioso. Tienen rizoides que siempre son lisos, de fijación un poco al sustrato, y tienen el esporofito con seta larga, ¿vale? Marcántidas o marchántidas y Junger-Mánidas. Los dos son hepáticas. La clasificación tradicional, bueno, hemos visto se divide en dos grandes grupos, no vamos a entrar en las relaciones evolutivas entre ellas, que además no son especialmente sencillas. Y sí que os presento algunas formas, ¿vale? Bueno, esta de aquí es bastante conocida, se llama Conocephalum, en este esquema de aquí, y por aquí tenéis diferentes formas de hepáticas, ¿de acuerdo? Rizia, Tachyonia, etcétera, ¿vale? Diferentes grupos de hepáticas. Esta, me gusta este esquema, bueno, estoy aquí porque veis que es el esporofito en este caso, bueno, pues claramente diferenciado del gametófito, que es este otro de aquí, este es el esporofito de esta, ¿vale? Y este también es el esporofito de esta aquí. En otros, el esporofito realmente no se distingue, ¿no? Porque es más pequeño. Vale, este es Rizia, este con este aspecto de aquí, y este es Conocephalum, que es el esquema que teníamos antes, ¿vale? Estamos en ejemplos de marcantiópsida. Y estos son ejemplos de Junger-Maniopsida, ¿de acuerdo? Que es el otro grupo de hepáticas, ¿vale? Hay dos grupos, ¿de acuerdo? Marcantiópsida y Junger-Maniopsida. Esto es, bueno, algunas, ¿de acuerdo? Como Mesgeria, Furgata o Ricardia, o tricoloea, o girotira, etcétera. ¿De acuerdo? Los diferentes grupos de diferentes ejemplos de jungermaniopsidas. Bueno, estas son los musgos, las briofitas en su estricto, ¿vale? Que son las más fáciles de distinguir. Distinguimos algunas especies más, antes eran de las hepáticas 8.000, aquí hay como 10.000 especies reconocidas. Los gametófitos son foliosos, son muy típicos. Todas estas plantas, ¿de acuerdo? Como veis por aquí, si las hepáticas son acuáticas. No son acuáticas, están en el medio, estamos hablando ya de plantas terrestres, ¿de acuerdo? Pero siempre viven en ambientes muy húmedos, ¿vale? Así como briofitos encontramos en ambientes un poco más secos, pero siempre están vinculados a bastante humedad, las hepáticas siempre están en ambientes muy húmedos. Volviendo a las briofitas, 10.000 especies, ¿vale? Los gametófitos son foliosos, ¿vale? Con estos filidios que aparentan hojas, con caulidios, los caulidios son los tallos, que son rastreros en ocasiones, por ejemplo esto de aquí, pero a veces también son erectos, o sea, se levantan del suelo, y los filidios, los sí, se disponen siempre helicoidalmente a lo largo del caulidio, a lo largo del tallo o tallito, ¿vale? Utilizar el término tallo es un poco complicado en este momento. Los esporófitos están diversificados, ¿de acuerdo? Y hay de todo. Presentan columela, ¿de acuerdo? Fijaros el aspecto que tienen, ¿no? Tienen la seta, ¿vale? Tienen la cápsula, ¿vale? Y la cápsula en ocasiones está cubierta por una calitra, ¿de acuerdo? Esta es la calitra de aquí, es una especie de estructura que en ocasiones termina con un opérculo, ¿vale? El opérculo cuando se abre cuando las esporas están maduras, porque el esporangio en el interior ha sufrido meiosis y tiene esporas maduras que permiten que salgan del exterior, que se unen y que se unan entre sí, que se produzca una fecundación y que formen el protonema que posteriormente dará origen al gametófito, ¿vale? La clasificación de los musgos distingue varios grupos. Uno son los esfagnos. Los esfagnos es el grupo esfagnopsida. Se suele considerar que es el grupo basal, ¿vale? Luego estarían los andreópsida y luego los briópsida, ¿vale? El protonema, simplemente por definirlo, es la estructura filamentosa o talosa, que hemos visto antes en algún esquema del ciclo, que es el que después se desarrolla y da origen al gametófito, ¿vale? Entonces, distinguimos los esfagnos, presentan protonema taloso, andreópsida también tiene protonema taloso, pero briópsida tiene protonema filamentoso, ¿de acuerdo? Alargado. Los arquegonios, que se forman en la parte apical de los tallitos del caulidio en los esporófitos terminales, ¿de acuerdo? Pueden ser acrocárpicos cuando están en el extremo, ¿vale? O pueden ser pleurocárpicos, ¿de acuerdo? Cuando aparecen de manera lateral. Entonces, en esfagnos y en andreópsida son acrocárpicos y en briópsida pueden ser tanto acrocárpicos como pleurocárpicos, ¿vale? Os enseño un esquema, o sea, según aparezcan al final o aparezcan al final o de manera lateral. Hay cápsulas, ¿de acuerdo?, diferenciadas, y hay opérculos, ¿de acuerdo? En ocasiones sin opérculo que cierre la cápsula y a veces con opérculos que sí que cierran esta cápsula. ¿Vale? Estos son los esfagnos, ¿vale? Son los formadores de turberas típicos, siempre en ambientes tremendamente húmedos. Son acrocárpicos, es decir, aparecen las cápsulas en los extremos. El protonema es taloso, sin rizoides, con crecimiento apical. Y los caulidios presentan dos tipos de ramas, ¿de acuerdo? Unas perpendiculares y otras aplicadas al talo. Las cápsulas son esféricas. Son estas que aparecen aquí en este color naranja rojizo y bueno, están unidas al, prácticamente no tienen seta, no tienen, no tienen pie y están prácticamente, son basales con el gametófito. Estas forman las turberas, con las turberas forman grandes masas que incluso en ocasiones se han fosilizado, ¿no? Y forman grandes zonas de turba. En la península ibérica no hay muchas, pero sí que hay algunas, en zonas muy embalsadas. Pero si nos vamos a algunas zonas del norte de Europa, son muy frecuentes, incluso en Irlanda, en Reino Unido, hay grandes zonas de turbera que también se han utilizado como, bueno, pues para quemarlas y para producir energía. ¿Vale? Estos son los esfagnos. ¿Vale? Esto es andreópsida, ¿vale? Andreópsida, como andraea, como este, como esta briófita que veis aquí, son también acrocárpicos, fijaros, con unas cápsulas muy, muy peculiares, con unas formas muy, muy peculiares. Eso sí, que no tiene ni opérculo ni peristoma y que se abren, cuando se abren, en varias valvas, ¿no? Como este, en este esquema de aquí. Esto es andraea y estos, bueno, estas formas de andraea seguramente las habéis visto sobre algunos sustratos rocosos, ¿vale? Este es otro, bueno, a veces con estos tonos más rojizos o a veces con estos tonos más verdosos, ¿no? Andraea nivalis o rupestris. Rupestris hace referencia directamente a que aparecen sobre rocas. Estas a veces soportan bastante mejor la sequedad, ¿vale? Siempre aparecen en zonas con bastante humedad, ¿vale? Si no hay humedad no se desarrollan, pero pueden pasar semanas e incluso meses en sequedad y sobreviven. Y el tercer grupo es el grupo de los briópsidos, ¿vale? Que es el grupo más abundante, son los que distinguimos habitualmente como los musgos. Tienen un protonema filamentoso, una cápsula sostenida por una seta, está la seta, ahí está la cápsula, ¿vale? Y presentan opérculo y presentan peristoma, ¿no? En este esquema pues no se ve, pero el opérculo y el peristoma están ahí. Bueno, y alguna característica más. Los hay acrocárpicos, cuando el arquegonio es apical, ¿de acuerdo? Y el esporofito es terminal. Y los hay pleurocárpicos, cuando el arquegonio y los esporofitos son terminales, son laterales. Entonces, fijaros que, bueno, hay diferentes formatos. Este quizás se distingue muy, este es el gametofito. Y aquí están los esporofitos, ¿vale? Que aparecen de manera lateral al gametofito, no aparecen en el extremo, ¿vale? O por ejemplo en este de aquí, ¿no? De manera lateral. Estos son diferentes tipos de musgos briópsidos, ¿de acuerdo? Como Polycrium o Tuidium o Prium o Rhodobrium, ¿vale? Algunos con filoides, algunos con, bueno, en general con filoides, ¿no? Con filoides, a veces con, bueno, realmente parecen hojas pequeñas, ¿de acuerdo? Y a veces parecen hojas realmente más grandes. Y este es el tercer grupo, que son los antocerotas, ¿de acuerdo? Los antoceras. Estos son más escasos. Conocemos 5 o 10 géneros que aparecen en ambientes boreales y en ambientes tropicales, o sea, en ambientes muy, muy diferentes. El gametofito, aquí ya está el oso, no tiene aspecto filoide, ¿de acuerdo? Y el esporófito tiene una cápsula larga y sin seta, ¿vale? Aquí es donde se forman las esporas, ¿vale? Estos son anterozoides, ¿de acuerdo? Con diferentes esquemas. Fijaros aquí, está la formación de los esporofitos, donde se forman las esporas, ¿vale? En estos grupos. Y bueno, este sería el tema, ¿de acuerdo? Si os parece, vemos alguna de las preguntas que han aparecido en exámenes que tienen que ver con este tema número 5. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes cambios no está directamente relacionado con la colonización del medio terrestre por las embriófitas, ¿vale? Hablamos en general de todas las plantas que colonizan el medio terrestre. Desarrollo de un tejido de sostén, esta no va a ser, hace falta otros tejidos sustentadores, ¿no? Porque ya no viven en un medio acuático, donde diferentes partes de la planta flotan. ocasionaron un importante cambio climático, sin ninguna duda. Impermeabilización de la superficie corporal hace falta, porque hace falta primero que no se desequen, ¿vale? Entonces tienen que estar impermeabilizadas, o procesos de doble fecundación, que digamos que no es es un proceso importante, la doble fecundación que vamos a estudiar, bueno, ya estudios que están viendo el año pasado, pero no está relacionado directamente con la colonización, ¿no? Pues la respuesta que habría que decir sería esta, que es la que no está directamente relacionada con la colonización del medio terrestre. Las embriofitas no vasculares, que son estas, ¿vale? Las briofitas, embriofitas no vasculares, comparten con las briofitas la estructura del gametángel femenino, el desarrollo de un embrión pluricelular, esa es la respuesta correcta, el desarrollo de un ciclo vital heteromorfo con alternancia de generaciones independientes, la independencia del medio acuoso durante el ciclo de reproducción. La respuesta correcta es el desarrollo de un embrión pluricelular, que tienen en común todas las plantas terrestres. La presencia de cápsulas esféricas sostenidas por un pseudopodio en el esporofito, no sé si acordáis, eran estas cápsulas de color rojizo que aparecían en la imagen, y eso es típico de los esfagnos. Las embriofitas no vasculares, el gametofito se reproduce por medio de propágulos, presenta el anteridio unido por un pedúnculo de corta longitud, nutre al embrión, o todas las respuestas anteriores son correctas. Pues, en este caso todas las respuestas anteriores son correctas. Los esfagnos son embriofitas no vasculares, eso es cierto. Podemos seguir leyendo, pero siempre conviene leer todas. Un tipo de alga verde derivada, ¿no? Un grupo hermano de las embriofitas. Son embriofitas, ¿vale? No son grupo hermano de las embriofitas. O una planta vascular primitiva. Bueno, son primitivas, pero existen actualmente. Con lo cual, son de luego embriofitas no vasculares. O sea, tienen tejido conductor. Eso nos referimos que no tienen vasos, son no vasculares. Más preguntas de este tema. El gametofito de las embriofitas no vasculares es dependiente de una fase acuosa embriofitas no vasculares, ¿vale? O sea, las que estamos estudiando aquí, las embriofitas. Dependiente de una fase acuosa durante su ciclo reproductor, la fase... El gametofito es la fase dominante del ciclo vital, es cierto, digamos dos ciertas, con lo cual ya la respuesta correcta más la de... Es la generación del ciclo donde se forman los órganos sexuales, ¿vale? Porque son los gametofitos, o sea... La respuesta correcta es que todas las respuestas anteriores son correctas. Cuando un musgo tiene el arquegonio dispuesto en la parte apical, cuando un musgo tiene el arquegonio dispuesto no es en la parte apical del caulidio, o sea, del tallito, es acrocárpico, ¿no? Sería la respuesta correcta. Las embriofitas no vasculares, las no vasculares, ¿presentan hojas, raíces y tallos? No. O ninguna respuesta anterior es correcta. Pues, a ver, esta última, ninguna es correcta. En las jungermaniales, de acuerdo que son las hepáticas que hemos estudiado, los rizoides les permiten unirse al sustrato, los esporofitos presentan tejidos fotosintéticos, ¿no es cierto? Los estomas de los esporofitos ayudan al intercambio gaseoso y en estomas, ¿no? Con lo cual, la respuesta correcta es que los rizoides les permiten unirse al sustrato. Las embriofitas no vasculares, seguimos con ella, deben su monofilia al desarrollo de un embrión diploide que no se libera del gametofito, forman parte del grupo hermano de las carófitas carales, bueno, una pinta, pues están representadas por menos de 15.000 especies, ¿no? Sería, recordad que las carales serían el grupo más próximo a estas plantas. Y con respecto a los musgos, los protonemas filamentosos son características de los bridos. La presencia de tejido fotosintético en el esporofito es compartido con las mesgeriales. La ausencia de seta en el esporofito es un carácter compartido con las anteropetas. Es una pregunta bastante compleja. Recordarse que los musgos, los protonemas, son filamentosos, ¿de acuerdo? No son talosos como en otros grupos, y si veis protonemas filamentosos tiene que ser próximo a los biofitos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Todos los organismos verdes son plantas terrestres. Todas las plantas terrestres tienen un ciclo vital dominado por un esporófito libre. ¿No? Todas las plantas terrestres desarrollan en su ciclo vital un embriófito pluricelular. ¿Vale? Esto sí que es correcto. De acuerdo, todas las plantas terrestres tienen un ciclo vital pluricelular. Vale. Este es el tema número 5. De acuerdo, voy a parar la grabación.